Especiales Caracol, con Rafael Villegas.
Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a estos especiales de Caracol. Bienvenidos a este especial que hoy tiene una característica supremamente interesante, y es que vamos a realizar un conversatorio con testimonios, con detalles periodísticos, con piezas radiales de la historia de un viejo querido que tenemos en Colombia, que es el Comité Olímpico Colombiano. El Comité Olímpico Colombiano está cumpliendo 84 años. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia, de cómo se formó el comité, cuándo se fundó, por qué se fundó. Y partiendo de allí, estaremos conversando sobre todo lo que el Comité Olímpico Colombiano ha hecho, nuestras participaciones internacionales, nuestras medallas, nuestras expectativas, en fin, tantas y tantas cosas que tenemos para contar del Comité Olímpico. Y hay una mesa espectacular. El presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Baltasar Medina, está don Alberto Ferrer, hombre de muchos años, siendo secretario general del Comité Olímpico Colombiano. Está nuestra atleta Ximena Restrepo, la primera mujer que ganó una medalla olímpica para nuestro país. Está don Alberto Galvis, persona a la cual le quiero agradecer muchísimo todo su aporte histórico, y el representante de los atletas, que es don Pablo Villar. Con todos ellos vamos a desarrollar este programa. Un saludo para todos. Doctor Baltasar, un placer tenerlo aquí.
Rafa, buenas tardes para ti, para los compañeros del panel. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el honor y el reconocimiento que le hace la cadena Caracol con este especial al Comité Olímpico Colombiano en sus 84 años ininterrumpidos de vida institucional.
Se dice fácil, ¿no? Se dicen fácil 84 años, Alberto Galvis, pero han pasado muchas cosas.
No, muchas cosas. Lo que tenemos hoy ha sido el resultado de muchos años de trabajo, de éxitos, de fracasos, de intentos, no el resultado de cosas mágicas, como mucha gente cree, que hoy somos lo que somos por arte de magia, ¿no? Esto es un proceso largo, difícil, accidentado, y si hay tiempo, pues lo podemos recordar circunstancias, anécdotas que han pasado en este tiempo.
Doña Ximena Restrepo, qué placer tenerla desde Chile, que esté con nosotros, que nos está acompañando hoy.
Hola Rafael, hola a todos los que me están acompañando aquí en este conversatorio. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente y sobre todo poder aprovechar la oportunidad para felicitar al Comité Olímpico Colombiano. 84 años es mucho tiempo y afortunadamente, desde mi perspectiva, por lo menos de deportista y lo que soy ahora dirigente, siento que el Comité Olímpico siempre ha ido increciendo, ha sido una institución que ha ido mejorando, que ha ido profesionalizándose. Esperamos que siempre tenga ese espíritu. Y bueno, muchas felicidades, felicitaciones a los que están ahora en el comité, porque han hecho un muy buen trabajo y cada vez Colombia se ha ido posicionando de manera mejor en ese mundo olímpico.
Y don Alberto Ferrer, qué placer, don Alberto, verlo, tenerlo aquí con nosotros. Sé que continúa trabajando por todo el deporte olímpico, en fin, pero tantos años allí en el Comité Olímpico Colombiano. Don Alberto, ¿cómo le va?
Gracias, don Rafael, muchas gracias a todos ustedes. Para mí es muy placentero estar sentado aquí con todas estas personas tan agradables y tan dedicadas, y por el sentimiento mismo que sentimos por el deporte. Qué bueno es participar en la discusión, en la charla, en todo lo que tiene que ver con nuestro deporte olímpico a través de los años.
Voy a recoger el guante que lanzó el doctor Baltasar Medina. Usted es de la historia viviente del Comité Olímpico Colombiano, tantos años en la Secretaría General. ¿Cuántos años estuvo, don Alberto?
24 años como secretario del Comité Olímpico Colombiano, don Rafael. Lógicamente, en 24 años han pasado muchas cosas, ¿no? Echamos para atrás en algunos eventos, mejoramos en otros, mejoramos la capacitación, mejoramos la participación, todo. De esta manera que yo pienso que el Comité Olímpico Colombiano hoy es una institución muy respetable.
Y así como lo decía ahora de Ximena Restrepo a nivel internacional, a nivel nacional me llena de orgullo poder tener en esta mesa a Pablo Villar. Gran atleta nuestro, recientemente retirado, participante de 3 Olimpiadas, y hoy con una silla en el Comité Olímpico Colombiano como representante de los atletas. Qué bueno, Pablo, bienvenido, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, un saludo a todos los que están acompañándonos en este día, presidente Baltasar, a Ximena, un total honor siempre compartir con ella, a los demás, un abrazo fuerte. El Comité Olímpico se vuelve una casa, la casa de los atletas, se vuelve parte fundamental del desarrollo de los atletas. En el caso personal mío, he aprendido muchísimo en el Comité Olímpico, he aprendido muchísimo de las personas que trabajan ahí, y eso se refleja en lo que es el Comité Olímpico ahora, una institución abierta a los atletas, y seguramente con un ánimo de seguir desarrollándose muchísimo en el futuro.
Muy bien, entonces vamos a ir al primer tema, que es la historia del Comité Olímpico, que está cumpliendo 84 años. Y les tengo una verdadera sorpresa. Don May Forero Nugués, que lamentablemente ya no está entre nosotros, algún día nos contó cómo fue precisamente todo esto de la creación del Comité Olímpico hace 84 años, el que fue testigo de todo eso, que fue partícipe de toda esta situación. Pues vamos a escuchar a Don May Forero Nugués y ya seguimos. Escuchamos a Don May.
Muy buenas, Rafael, encantado saludarlo. Bueno, el Comité Olímpico fue una de las entidades de mucha pobreza al comienzo, y tenía unas oficinas en la avenida Jiménez de Quesada, una casa vieja, un cuarto que vivía lleno de polvo y que tenía uno empleado o dos, y era una cosa muy triste, porque en realidad los que habitaban en esa casa eran más numerosas las ratas que los seres humanos. De modo pues que fíjese usted lo que es hoy, la transformación que se ha sentido. Ese primer Comité Olímpico se le debe especialísimamente a un señor que ya Colombia olvidó, don Alberto Nariño Chen, que fue el fundador y el hombre que quiso crearlo, finalmente desilusionado, decepcionado, se fue del país, pero dejó ese gran recuerdo y ese gran interés. Fue un dirigente muy caballeroso, era el caballero mejor vestido de Colombia, el más elegante, como correspondía al presidente del Comité Olímpico Colombiano.
Don May Forero, ¿qué le recuerda a usted el nombre de Jorge Perry Villate?
Jorge Perry Villate fue uno de los precursores del deporte de alta competición. Fue es boyacense del pueblo de Samacá, me parece, pero de origen de familia inglesa. Por eso tenía esa influencia tan acentuada en favor del deporte. Él vivía solo para el deporte, pero estaba siempre muy aislado, y él por su propia cuenta resolvió viajar en el año de 1932 a Los Ángeles con motivo de los Juegos Olímpicos a celebrarse en esa ciudad norteamericana. Como era de esperarse, su actuación no fue muy buena, porque a pesar de su gran intensidad en los entrenamientos, pues no pudo terminar la carrera por algunos problemas de orden físico. Tuvo que abandonar en la mitad del recorrido de la maratón, que como ustedes saben es de 42 kilómetros y 195 metros. Ha sido la figura representativa de la primera intervención olímpica de Colombia en Juegos Olímpicos.
Don Alberto Galvis, el señor Nariño Chaine, lo ha dicho May Forero, es, digamos que, el gran gestor de este Comité Olímpico Colombiano.
Bueno, el papel de Nariño Chaine fue contradictorio y curioso, porque Nariño Chaine fue la persona que lideró desde Bogotá la creación del Comité Olímpico Colombiano antes de 1936. Logró con Julio Gerlén Comelín, que era representante del sector privado y representante del Comité Olímpico Internacional en Colombia, a finales de 1935, con él logró estructurar una asamblea atípica, totalmente atípica, por la calidad, ¿cierto?, el carácter de las entidades que participaron. Pero Nariño Chaine, que era el gran impulsor, pues fue su primer vicepresidente. El primero fue Julio Gerlén Comelín. Los dos tenían sus diferencias bastante fuertes. Gerlén Comelín renunció a los 7 meses, en el año de 1937, a los 7 meses de estar en la presidencia. Asumió Alberto Nariño Chaine. Ahora sí, se consideraba que iba a caminar en la estructuración del Comité Olímpico Colombiano, pero precisamente fue Alberto Nariño Chaine la persona que impidió que el Comité Olímpico Internacional aceptara al Comité Olímpico Colombiano por su condición de director de Educación Física de Cundinamarca, por su condición de parte, de formar parte del gobierno. Y debió irse Alberto Nariño Chain, el gran benefactor, el gran impulsor. Sin él no se hubiera podido constituir el Comité Olímpico Colombiano. Tuvo que irse él y llegar alguien del sector privado para que el Comité Olímpico Internacional aceptara al Comité Olímpico Colombiano y pudiera estar presente por segunda ocasión consecutiva en los Juegos Olímpicos de 1948, después de la Primera Guerra Mundial.
Muy bien. Don Alberto Ferrer, ¿usted tiene una acotación en relación a eso?
Sí, mire, es que recordemos que cuando la primera participación formal de Colombia en los Juegos Olímpicos de Berlín, todavía no éramos Comité Olímpico, ¿no? Allí fue un grupo de muchachos jóvenes en ese momento que, impulsados pues por su deporte, el atletismo, se fueron a Berlín a ver si los dejaban competir, y los dejaron competir, los dejaron inscribir y demás. Pero lo que está diciendo Alberto es muy cierto. El Comité Olímpico fue posterior a esa participación de los Juegos Olímpicos de Berlín.
¿Cómo era, Alberto Galvis, la delegación de Colombia, de esos atletas que participaron en esos Juegos Olímpicos?
Bueno, en el 36 se creó, es que esto, todo fue al revés. La constitución del Comité Olímpico fue atípica, como lo decía, porque, por ejemplo, cuando el señor De Mateu, que fue el delegado del Comité Olímpico Internacional, habló con Julio Gerlén Comelín para que él fuera el impulsor de la creación del Comité Olímpico Colombiano en el año 36, le dijeron que en Colombia no había realmente sino dos federaciones o dos asociaciones y que las demás, y que no había más. Y la instrucción del señor De Mateu fue la siguiente, muy clara: agárrense de lo que sea, busquen entidades, instituciones. Por eso el 3 de julio de 1936 estuvieron presentes en la constitución representantes de la Liga de Fútbol de Cundinamarca, de la Unión Atlética sí. Independiente de Bogotá, de la Asociación sí. Femenina Nacional, de la Unión Deportiva Obrera de Bogotá, de la Unión de la Asociación de Tenis de Cundinamarca, de y tenis, hubo sí, dos tenis, representantes sí, del Tiempo y del Espectador, inclusive, y un representante de otro diario, El Mundo al Día. No se especifica si formaron parte del quórum o simplemente estaban de observadores y cubriendo el nacimiento del Comité Olímpico Colombiano. Y solamente se hizo esto, ya con el consentimiento del COI, para que Colombia pudiera participar en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Primero se constituyó, se creó la delegación antes del 3 de julio. En el mes de junio quedó constituida la delegación por 6 atletas y después se creó de manera sui generis también
formalmente,
el sí. Olímpico Colombiano.
Claro. Sí. Tengo acá esta lista. José Domingo Sánchez, que le decían el perro, corría 100 metros. Sí. Estaba Campo Elías Gutiérrez, también corría 100 metros. Emilio Torres, 1500. Hernando Navarrete, 5000 metros.
Era mi
Pedro del
era
Triquio.
Mi profesor de educación física. Hernando Navarrete era mi profesor de educación física. No me acuerdo, lo tengo muy clarito. Y era un señor en la educación física, por eso era un gran atleta.
¿Qué historia es? Pues esa es la parte inicial, la historia de cuando esto arrancó hace 84 años. Y luego, pues han pasado muchas cosas, pero indudablemente que vamos a hacer un transporte en el tiempo bien rápido y llegamos a 1972, donde conseguimos nuestras primeras medallas olímpicas, doctor Baltasar, con Helmut Bellingroth en el tiro al jabalí, algo totalmente exótico para nosotros en ese momento, y con nuestros boxeadores. Las tres primeras medallas olímpicas que tuvo Colombia, doctor Baltasar.
Decía Rafa que desde luego fue ese el inicio ya de lo que ha venido siendo ya una participación con resultados de Colombia en los Juegos Olímpicos. Para ese entonces todavía no podemos hablar de una época ni siquiera medio parecida a la actual. Las circunstancias en que se daba el trabajo de los atletas, sus participaciones y el poco apoyo que se tenía era totalmente evidente, y por eso para mí son unos logros que tienen muchos méritos, porque de verdad que esos sí lo hicieron verdaderos atletas que en ese momento los animaba únicamente el amor por lo que hacían, porque en ese entonces el apoyo era mínimo, estímulos e incentivos no existían y buena parte de los costos caían por cuenta de las familiares de los mismos atletas.
Yo sabía, por mi preparación deportiva, que una medalla olímpica es el máximo trofeo que uno puede conseguir en su historia. Y Colombia no tenía ninguna medalla olímpica. Y para mí, pues, realmente era la ilusión de mi vida de poder obtener una medalla olímpica.
Eso aconteció en la mañana del 1 de septiembre. La medalla olímpica de Helmut Bellingroth. Medalla de plata. La medalla de oro fue para un soviético. Fidel Mendoza Carrasquilla era por aquel tiempo revisor fiscal del Comité Olímpico Colombiano. Después se convirtió en presidente honorario del Comité Olímpico. Hoy ya don Fidel Mendoza no está entre nosotros. Pero alguna vez, conversando con él, nos contó cómo fue la historia de esta medalla olímpica.
Sí, yo era en ese momento fiscal del comité, pero estaba actuando como médico jefe de la delegación de Colombia. Entonces, por eso a mí me dejaban entrar donde no podía entrar el resto de las personas. Entonces, yo sí estaba al lado de Helmut, precisamente, ¿no? Cuando ustedes hablaron de que los costeños gritan mucho, miren, ¿sabe quién transmitió esa medalla? Transmitió Edgar Perea, y la gente era aterrada oyendo los gritos de Edgar Perea transmitiendo toda balística.
Ahora, doctor Alberto Ferrer, vamos a los Juegos Olímpicos del 72, pero era que Cali había hecho los Juegos Panamericanos del 71, y en los Juegos Panamericanos del 71 habíamos tenido una actuación destacada también de nuestros deportistas.
Pero mire usted que hay un detalle que yo creo que vale la pena hacer un poquito de recordar en lo que está diciendo Baltasar, que es sumamente importante. Cuando las primeras medallas se ganaron en el boxeo, si uno voltea a mirar quiénes eran los atletas de boxeo, eran los muchachos, todos de la costa, que realmente lo único que buscaban era de que se les diera la oportunidad y la participación de los juegos. Estaban que no tenían ningún apoyo, no tenían ninguna ayuda. Los recursos que consiguió el Comité Olímpico en esa oportunidad era solamente como para llevarlos, pero pasaron muchas aventuras para poder llegar, y fuera eso de llegar, poderse instalar y poder participar ya un poquito más holgadamente, eso para nosotros era un gran triunfo, no solamente el triunfo de la medalla, sino el triunfo de la misma participación.
Hablando de los boxeadores, Alfonso Pérez vive en Cartagena, está muy agradecido con esa medalla olímpica que consiguió, porque él está pensionado precisamente como deportista, y Clemente Rojas vive en Miami. No está en la misma situación Clemente Rojas. Y Helmut, pues Helmut pertenece al Comité Olímpico Colombiano, doctor Baltasar.
Claro, Helmut es nuestro segundo vicepresidente. Él no está en el programa de glorias del deporte, desafortunadamente, porque la ley tiene una restricción que yo no sé si también se la aplican a Jimena, pero justamente porque supera los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes de ingresos, no reciben ese reconocimiento, que nos parece que es una injusticia muy grande, y por eso en este momento, en lo que llevamos adelantado con el Ministerio del Deporte, del nuevo proyecto de ley del deporte, estamos quitando esa restricción, para que el que adquiera su derecho se le respete independiente, porque es que esto no es una cuestión de beneficencia, es un derecho que se gane el atleta por un logro que le está dando al país. Ojalá que tengamos suerte en la aprobación de esa ley en el Congreso.
Después de lo de Bellingroth, hay un momento muy emocionante para nosotros, para todos nosotros, que fue lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y aquí le tengo una sorpresa, Jimena. Aquí le tengo el relato de su medalla. Y lo que usted dijo en ese momento, cuando terminó precisamente consiguiendo esa medalla. Escuchemos.
¡Landa largada, atención! ¡Va subiendo Jimena para el tercer lugar! ¡Atención, es el número 6! ¡Jimena Restrepo corriendo para el segundo lugar, para el cuarto lugar! ¡Tercer lugar! ¡Jimena Restrepo acelera! ¡Atención! ¡Alcanza el bronce, Jimena! ¡Alcanza el bronce, Jimena! ¡Alcanza el bronce, Jimena! ¡Bronce! ¡Bronce para Jimena! ¡Bronce para Jimena Restrepo!
Yo creo que en el momento que se metía el taco, yo sí pensé en la medalla, y lo pensé mucho, mucho en los últimos metros de la carrera. Cuando venía la rusa al lado mío, yo tenía mucha ganas de la medalla y dije, esta es mía, no puedo dejar, no la puedo entregar, y di todo lo que tenía. Yo creo que eso me ayudó en ese momento porque tenía muchos deseos, muchas ganas de tener la medalla. Yo salí muy controlada, el carril 6 puede ser desventajoso, pero yo traté de tomarlo lo más positivamente posible, pensando que tenía la pereca al lado y que lo que tenía que hacer era que cuando ella me alcanzara, tratar de mantenerme con ella, y así yo sabía que bajaba los 50 segundos y podría estar entre las 3, 4 primeras. Yo salí muy rápido, salí bien, me sentí muy bien en la carrera, y yo creo que hasta los 250 metros yo tal vez iba punteando la carrera.
La historia del Comité Olímpico Colombiano, 84 años, acá en los especiales de Caracol.
Los deportes. Continuamos en especiales Caracol con Rafael Villegas.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy celebrando los 84 años del Comité Olímpico Colombiano. Un momento emocionante, inolvidable para todos, inolvidable para usted. ¿Cómo fue la historia de esa medalla? ¿Cómo consigue usted esa medalla? ¿Cuánto tiempo de preparación para poder llegar a esa medalla?
A ver, Rafael, yo la verdad que en los 400 metros no llevaba muchos años compitiendo. Seguramente los que me conocieron de joven sabían que yo empecé corriendo 100 y 200 metros. Pero empecé a tener muchas lesiones, entonces mi entrenadora me dijo que era mejor que subiéramos al 400, que era una prueba menos explosiva, y yo siempre demostré muy buena capacidad de resistencia a la velocidad. La gente que sabe atletismo, yo podía correr el 200 metros más rápido que sumar dos veces mis 100 metros. O sea, si yo hacía dos veces 100 metros, yo lo podía sumar y me daba menos el tiempo que corría en el 200, era capaz de mantener la velocidad muy bien durante toda la carrera. Entonces eso demostraba que yo tenía unas condiciones bastante buenas para los 400. Le tenía mucho susto, entonces como que no me daban muchas ganas de empezar a entrenarlo, pero siempre esas ganas de ser bueno, de ser reconocido, porque a todos nos gusta ganar y estar en el podio, me empezaron a motivar de a poquitos a meterme más en los 400. Así que cuando yo llegué a Barcelona, la verdad es que yo tenía prácticamente así como de competencias importantes. Había tenido en el 91 los Juegos Panamericanos en Cuba y el Mundial en Tokio. O sea, yo realmente llevaba solamente un año, dos años máximo, corriendo 400 metros. Así que un poco así, ese fue el origen de empezar a correr 400. Muy a pesar mío, por no haber sido lo suficientemente rápida para poderme quedar en los 100 y los 200, tuve que subir a los 400, una prueba que para los que la han corrido saben lo que duele y saben lo que significa entrenarla también, que no es muy entretenido.
Paulo, para los que la han corrido, aunque no es su especialidad, pero Paulo lo acaba de decir ella, para los que han corrido esa distancia de 400.
Yo me acuerdo mucho haber visto la carrera de Ximena, niño, joven, y fue impresionante. La verdad es impresionante, y muchísimas personas que recuerdan tienen el nombre de Ximena Restrepo muy fresco en la memoria, supremamente fresco. Cuando conocen que alguien ha hecho atletismo, porque me ha pasado muchísimo, me dicen, ¿tú conoces a Ximena Restrepo? Y yo, por supuesto, digo que sí. Muchísimas gracias.
Es mi amiga, dices.
Digo, por supuesto, no tiene la menor duda de ello.
Baltasar, usted algún día, doctor Baltasar Medina, usted algún día... contó su grado de emoción cuando llegó esta medalla de Ximena Restrepo.
Sí, Rafa, ¿sabes por qué? Porque yo a Ximena le conozco toda su carrera desde muy niña, cuando se la robaron a otro deporte, porque Ximena empezó su carrera, su vida deportiva, inclinada por otro deporte, no por el atletismo, y yo estaba en la dirección de Coldeportes Antioquia en el 88, cuando el doctor Julio Nieto Bernal, y desde luego nosotros desde Indeportes Antioquia, todavía de una manera muy incipiente, pues desde luego hacíamos el acompañamiento a los atletas con el grupo de medicina deportiva, que era un grupo muy reducido, y vale destacar que para ese entonces, yo diría, Ximena, que el tiempo que ustedes le dedicaban al entrenamiento no es el que le dedican hoy los atletas de alto rendimiento a su entrenamiento, porque Ximena estudiaba en un colegio muy importante de Medellín y combinaba sus actividades académicas con el entrenamiento. Hoy en día tenemos atletas que entrenan 6-8 horas diarias.
Ximena, ha dicho el doctor Baltasar, nos dejó un disparador ahí, que se la robaron a otro deporte. A ver, cuente cómo fue eso.
Yo me imagino que Baltasar se refiere a que Yo desde muy chiquita me dediqué a la equitación. Yo monté a caballo durante muchos años y me encantaba. Obviamente la equitación es un deporte donde uno no sufre tanto, el que es el caballo al final, el que el pobre lo pone uno a saltar, entonces es un deporte social donde hay amigos, tú terminas de montar y te vas a tomar una gaseosa con los otros equitadores y era como rico, era un deporte muy social, a diferencia del atletismo, donde, como Baltasar dice, pues yo estudiaba en un colegio como muy elegante en Medellín, entonces tenía que ir al estadio donde yo era la oveja blanca, como me decían muchas veces en el estadio. Era un ambiente que era distinto para mí, entonces era más complejo porque era difícil entrenar, inclusive yo tuve algunos problemas en la liga en un comienzo porque tenía una entrenadora que era la entrenadora de mi colegio, que me quería seguir entrenando y a la liga eso no le cuadraba mucho. Entonces, como que el comienzo mío en el atletismo a nivel federado y a nivel, digamos, departamental no fue muy fácil. Inclusive me acuerdo yo haber tenido que comprar vallas, balones medicinales, porque la liga no me las prestaban, porque yo no entrenaba con un entrenador de la liga. Entonces era un poquito árido el tema del atletismo, pero como bien dije antes, el sabor de ganar, el sabor del triunfo, el sabor de uno ir cumpliendo metas y alcanzando lo que uno quiere, por lo menos para mí, me encantaba, o sea, me llamaba, me gustaba ser buena, me gustaba ser la mejor, me gustaba estarme midiendo, dando lo mejor de mí, y eso en la equitación era muy difícil. Yo tenía un caballo, pero era un caballito. Ustedes saben que ahora para poder ir a unos Juegos Olímpicos hay que tener caballos de millones de dólares, y esa no era mi realidad. Así que afortunadamente encontré en el atletismo un deporte en el cual yo podía desarrollarme supremamente bien. Yo siempre fui una niña súper activa, una niña que estaba en la calle montándome a los árboles, corriendo. Y el atletismo se me dio desde muy chiquita. Yo competía con los hombres del vecindario y no había mayor placer que ganarles. Eso era como que yo siendo mujer le podía ganar a los hombres. Así que los pobres después se reivindicaron. Yo le dije, bueno, menos mal que medallista olímpica, ya no nos importa que nos haya ganado. Pero sí, así fue mi llegada al atletismo. Yo dejé la equitación una vez terminé el colegio porque ya como que me tenía que poner seria, como dijo Baltasar. Yo cuando estaba en el colegio entrenaba en una pistica que teníamos de 200, iba una o dos veces a la semana a la liga, pero ya una vez terminé el colegio y empecé a estudiar comunicaciones en la Bolivariana, ahí yo ya tuve que decidirme qué iba a hacer y tomé dos decisiones grandes. La primera, dedicarme al atletismo, y la segunda, no estudiar lo que yo tenía pensado estudiar, porque yo quería estudiar medicina, pero también me di cuenta de que si yo quería ser atleta de buen nivel, era muy difícil compatibilizar esas dos cosas. Entonces, sin quitarle ningún mérito a la profesión, fue como, bueno, ¿qué estudio que realmente yo pueda compatibilizar con el atletismo? Porque medicina, imposible. Así que decidí estudiar comunicación porque me parecía que era una carrera en la cual era mucho más factible poder compatibilizar las dos cosas. Y por eso estudié los dos primeros años de mi carrera universitaria en la Bolivariana en comunicación social. Así que más o menos así fue como se fue dando y se fue pavimentando el camino para que yo me dedicara al atletismo.
Y don Alberto Ferrer, ¿usted cómo vivió todo eso? ¿A usted qué le correspondía?
Hombre, eso fue para nosotros, digo nosotros, porque en ese momento había un nuevo comité ejecutivo en el Comité Olímpico. Estaba ya de presidente don Jorge Herrera. Y entonces él disfrutó, lógicamente, la primera medalla en el atletismo, donde él había sido en su juventud también un atleta. Estaba que él disfrutó mucho el tema y la verdad que con eso él se llenó y buscar que a los años siguientes nos fuera mejor. Y me acuerdo muchísimo que cuando vinieron los Juegos Olímpicos de Atlanta fue el fracaso más grande que le ha podido pasar al deporte colombiano, ¿no? Pero perdónenme la expresión, como los perros en misa. Y entonces allí hubo un planteamiento donde se empezaron a cambiar de verdad las cosas hacia el futuro. Pero yo creo que la medalla de Jimena nos dio al deporte colombiano el inicio de qué era lo que realmente queríamos hacer en materia de deporte.
Ya toma la medida, toma la barra, está arriba, al hombro, ya no pudo.
Colombia, a ver, Colombia, oro,
Colombia, oro, Colombia, Colombia.
María Isabel Urrutia.
Sí, a ver, yo pienso que con haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 fue muy importante para Colombia, para la mujer, empezando que era la primera vez que en un deporte individual una mujer ganaba, en 100 años de Juegos Olímpicos una mujer ganaba una medalla de oro. Segundo, quedé como la mejor deportista de Latinoamérica, de Iberoamérica, que me premiaron los Reyes de España, todo eso. O sea, fue un año muy, muy importante para mí y para el país.
En Sydney nos llevamos una medalla de oro, que es la medalla de oro de María Isabel Urrutia en el levantamiento de pesas. Como decía Jimena, todos los deportes son muy complejos, muy difíciles, pero el levantamiento de pesas sí que es bravo.
Bueno, pero es que ahí hay otra anécdota muy importante con el tema de la medalla de oro. Cuando se saca la selección colombiana de todos los deportes, María Isabel no clasificó, entonces no iba María Isabel. Pero el señor presidente de ese entonces, el doctor Andrés Botero, aprovechando su buena amistad con el presidente de la Federación Internacional, le pidió que le regalaran a Wilcar una tarjeta de invitación. Y bueno, aceptaron porque conocían a María Isabel. Y mire usted que al final la persona invitada fue la que ganó la medalla de oro.
Increíble. Una Wilcar nos entrega la primera medalla de oro. Entre otras cosas, el relato que hace María Isabel Urrutia sobre esa medalla es espectacular, porque ni ellos mismos allí en el sitio se habían enterado de que ellos habían ganado esa medalla de oro, Alberto.
Cierto.
Decía que el tema de María Isabel fue también sui generis, porque aparte de lo que ha dicho Alberto Ferrer sobre la no clasificación, María Isabel Urrutia había pasado, o era la única, una de las pocas, no sé si habrá más, habría más en el mundo, atletas que combinaban dos deportes en la alta competencia. O sea, simultáneamente ella ganaba títulos suramericanos, ¿cierto?, títulos centroamericanos en el atletismo, que ahí empezó su vida deportiva, y los ganaba también en el levantamiento de pesas. Cuando ella no clasificó, pues fue una sorpresa de verdad, porque estaba entre las mejores del mundo. Y ella ganó la medalla, era la más liviana y la más bajita, sobre todo la más liviana de todas las participantes. Y lo que parecía ser un obstáculo para ella, por razones de la dinámica, de la mecánica del levantamiento de pesas, resultó ser su principal aliada, porque gracias a tener un menor peso corporal, ganó la medalla frente a su rival y se adjudicó esa medalla de oro.
Claro, antes de meternos precisamente en esa etapa, esa brillante etapa que hemos tenido en Juegos Olímpicos en los últimos años después de Londres, le quiero preguntar a Jimena, ¿qué fue lo que nos pasó en Atlanta?
Yo en Atlanta me lesioné, salí a correr la primera ronda y me desgarré el isquiotibial, así que no pude correr, no pude terminar la carrera. Igual, yo no me sentía igual de bien como cuando yo estaba en Barcelona. No, yo creo que hubiera podido de pronto llegar a la semifinal o pasar a la final con dificultad, pero no estaba en el mismo estado físico con el que estaba en Barcelona yo.
Paulo, ¿usted aparece en la Olimpiada de Atenas o estoy equivocado?
Sí, Atenas 2004 fue mi primera participación olímpica. 110 metros con valla, sí.
Ya. Y en esos Juegos Olímpicos de Atenas sucede una situación que también vale la pena que relacionemos acá, doctor Baltasar Medina, que fue lo de María Luisa Calle. La medalla de María Luisa Calle y todo el lío que se armó con esa medalla, que finalmente se pudo rescatar y se pudo ganar en los estrados.
Indudablemente, Rafa, fue una, digamos que una triste noticia que terminó siendo también un buen balance para el deporte colombiano, porque la verdad es que la alegría de la medalla, cuando tan pronto se conoció el supuesto positivo de María Luisa, pues desde luego nos cambió la cara. Pero afortunadamente hubo una muy buena defensa, pues en la parte jurídica, como ustedes lo decían ahora, off the record, como dicen ustedes, Rafa, el doctor Charria, pero yo tengo que hacerle un reconocimiento a un médico que para mí es un científico, que se llama Luis Eduardo Contreras de Indeportes Antioquia. Fue el doctor Luis Eduardo Contreras el que dio todos los argumentos científicos para demostrar cómo el organismo de María Luisa metabolizaba una sustancia hasta convertirla en lo que finalmente fue lo que encontraron como una sustancia prohibida. Y creo que fue esas argumentaciones científicas, más que los argumentos jurídicos, lo que le permitió al país que le devolvieran esa medalla.
El punto de quiebre del deporte colombiano, doctor Baltasar, fueron los Juegos Olímpicos de Londres.
Sí, Rafa, porque los Juegos Olímpicos de Londres fue donde se empezó a recoger lo que yo llamo la cosecha, de lo que se venía sembrando ya hacía bastante rato en el país. Y yo diría que sucedieron cosas muy importantes, que es bueno que en la historia deportiva no los dejemos perder como hechos relevantes. Lo primero, Alberto decía ahora que lo de Atlanta fue un desastre para Colombia por los resultados que se obtuvieron. Y claro, fue justamente a partir de ese desastre que empezamos como a sacudirnos. Y yo tengo que reconocerle a un exdirector de Coldeportes, que de pronto la gente no lo recuerda mucho en esa dirección o en esa dimensión, a Diego Palacios Gutiérrez.
Diego Palacios.
Diego tomó unas decisiones, Rafa, que para mí fueron los que marcaron el inicio de esa nueva etapa que dio fruto ya en Londres 2002. Yo estaba en la Federación de Ciclismo y Diego Palacios nos llamó al Comité Ejecutivo y nos dijo: quiero que me presenten un proyecto para trabajar en la pista, que yo quiero darles una plata importante para desarrollar la pista, porque yo veo allí un potencial deportivo grande para el país. Hizo lo mismo con pesas, con boxeo, con lucha, con judo, en ese entonces con tiro deportivo, que estábamos en un buen momento, y no recuerdo qué otro deporte, Alberto me lo dirá ahora, pero no eran más de seis, siete deportes. Y para mí un factor muy importante igualmente, Rafa, que ha incidido en esto indudablemente, es el aporte que están haciendo las universidades con la formación profesional en los distintos campos del saber aplicados al deporte. Es indudable que nosotros tenemos en el deporte colombiano un soporte científico muy importante, que nos lo reconocen los países de nuestro continente y muchos países a nivel mundial. Todas estas cosas se fueron sumando en el tiempo, a partir de Atlanta 96, hasta que en 2012 empezamos a recoger lo que yo llamo la cosecha de lo que se sembró con paciencia durante 12, 15 años atrás.
Es decir, doctor Alberto Ferrer, que lo de Atlanta nos sirvió para tocarnos.
Pues claro que nos sirvió muchísimo, porque allí lo que está indicando Baltasar, el doctor Diego Palacios, en su momento se alcanzó a reunir en varias oportunidades con el presidente del Comité Olímpico, le planteó su interés de qué quería el gobierno en ese momento colaborar para que el deporte colombiano tuviera un mejor resultado. El presidente del Comité Olímpico decía: nosotros no podemos volver a hacer el oso que hicimos en Atlanta. En fin, fue una coordinación tal cual como lo ha indicado el doctor Baltasar. De ahí arrancó una nueva etapa del deporte colombiano, pero ya una etapa muy dirigida. Los deportes se clasificaron. Fue lo primero que se hizo. ¿Cuáles son los 5 mejores deportes? Estos. ¿Cuáles son los segundos? Estos. ¿Cuáles son los terceros? Estos. Y así se fue empezando a trabajar para que cada grupo de estos deportes fueran mejorando los resultados.
Pero le quiero preguntar a Pablo Villar, usted como deportista, porque en ese momento usted era deportista, ¿usted cómo lo sentía? ¿Cómo sentían los deportistas toda esa metamorfosis a la cual estaba llegando Colombia?
Hay algo que de pronto quisiera sumarle a todo lo que ha dicho el doctor Baltasar y el doctor Alberto Ferrer, y es que tal vez la evolución también iba de la mano con una política más estricta en cuanto a los apoyos y estímulos que tenían los deportistas. El presidente Baltasar hizo una mención ahorita sobre el hecho de que las primeras medallas que obtuvo Colombia eran atletas simple y llanamente movidos por el amor y por la pasión del deporte. Por eso tal vez esas medallas no eran acompañadas por tecnología, o no eran acompañadas por grandes procesos de preparación o por grandes procesos académicos detrás del deportista. Hoy es diferente. Y esa evolución a través del tiempo, yo fui testigo de esa evolución, fue cuando comienza el programa Deportista Apoyado 100 de Oro. Ese era un programa anhelado por todos los atletas y era la única posibilidad de que un deportista pudiera vivir del deporte, un deportista aficionado, podía vivir del deporte, dedicarse de manera exclusiva a la práctica del deporte y tener un estilo de vida parecido al de un deportista profesional, obviamente con las diferencias que eso implica, y motivaba a que las regionales también hicieran sus propios programas deportistas apoyados, con lo que entonces el atleta sumaba con el deporte y su regional, pues el atleta se dedicaba 100% a la práctica del deporte, y ahí comenzó a romperse el hecho de que un deportista comenzara a buscar o a periodistas amigos para decir es que no tengo para el mal pasaje o que me falta la pantaloneta o todas esas condiciones que necesitaban los atletas. Esa fórmula más el apoyo institucional en cuanto a equipo técnico, metodológico, mejor preparación, mejor dicho, el volcamiento de toda esa infraestructura hacia los deportistas hizo que Colombia se desarrollara y lograra los resultados que hoy la tienen como potencia deportiva. Eso no lo podría negar nadie realmente.
Y quiero ahí enganchar para que vamos ya rematando todo esto, doctor Baltasar Medina, porque estamos viviendo una etapa sui generis en la historia de la humanidad, este tema de la pandemia que ya nos obligó a aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio. Y mucha gente se pregunta eso, primero, si vamos a tener Juegos Olímpicos o no, y segundo, ¿cómo es la preparación de nuestros atletas para ir precisamente para poder seguir en ese camino de éxito del deporte colombiano?
Rafa, hoy por hoy hay una incertidumbre total sobre la realización de los Juegos Olímpicos, pues aunque se ha confirmado una fecha del 23 de julio al 8 de agosto, creo que es la fecha, indudablemente el mundo deportivo sigue a la expectativa del descubrimiento de la vacuna como única solución que nos pueda garantizar una participación sin riesgo. En estos días hicimos un conversatorio con el doctor Luis Alberto Moreno, que como bien saben es nuestro miembro COI, y el doctor Moreno decía que se ha discutido al interior del Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional opciones que van desde hacer los Juegos Olímpicos a puerta cerrada hasta hacerlos con reducción de espectadores en las tribunas para guardar el distanciamiento social. Si esas fueran las condiciones de los Juegos Olímpicos, yo creería que muchos países pensarían su real compromiso de asistir a los Juegos por los riesgos a los que se podrían exponer los atletas. Nuestra preparación está estancada en este momento y nuestra gran preocupación es que todavía nos falta por clasificar el 60% de lo que creemos puede ser el tamaño de nuestra delegación. Porque en este momento Europa ya está entrenando, Asia ya está entrenando, Colombia no lo está haciendo, lo que quiere decir que en esas condiciones vamos a llegar en desventaja con los competidores que van a disputar esos cupos, lo cual nos llena de preocupación. Por eso estamos tratando de intensificar mucho con el ministerio y con los entes territoriales la posibilidad de que los atletas se les abran los escenarios lo más pronto posible, que al día de hoy desafortunadamente no ha sido posible.
Pues hoy el motivo ha sido los 84 años del Comité Olímpico Colombiano, pero hemos tenido la oportunidad de conversar con cada uno de ustedes y no me queda más sino agradecerles la participación y felicitarlos porque ustedes son miembros de ese Comité Olímpico Colombiano que está cumpliendo los 84 años. Doctor Alberto Ferrer, un placer haberlo tenido acá con su aporte, contándonos historias y esos datos tan interesantes que a lo largo de 24 años uno tuvo allí como secretario general del Comité Olímpico Colombiano.
Gracias, don Rafael, muchas gracias, muy gentil, y un saludo muy especial para todos. Doctor Baltasar, muchas gracias a usted, Alberto Galvis, a la atleta Jimena, a todos los que participaron allí, muchas gracias y muy complacido, realmente me siento muy complacido. Gracias.
Muchas gracias, don Alberto Ferrer. Alberto Galvis, muchas gracias también por haber estado con nosotros, por siempre decir presente cuando se trata precisamente de todos estos temas, de la historia, de todo lo que mueve el deporte colombiano y particularmente el deporte olímpico, Alberto.
Rafa, la gratitud es nuestra hacia usted, definitivamente. Creo que del Comité Olímpico, del Movimiento Olímpico Colombiano, porque estos espacios son muy importantes para contar historias de vida, porque todo esto que hemos visto refleja lo que es el deporte es felicidad, el deporte es alegría, el deporte es vida, y se refleja esto en el recorrido que ha hecho el deporte colombiano en la construcción de su historia olímpica. Muchas gracias, Rafa, por esta oportunidad tan grande.
El agradecido soy yo y estamos agradecidos en Caracol con la participación suya, don Alberto. Y Pablo Villar, qué placer verlo. Pablo, yo sé que usted está hoy bastante preocupado, sí, por lo que acaba de decir Baltasar Medina, porque es que los muchachos tienen que comenzar a practicar y porque los muchachos están buscando clasificaciones y no solamente clasificar, sino luego tener una buena actuación en Olímpicos.
Sí, la verdad, esa es una preocupación que mantienen los atletas. Seguramente todos tienen sus sueños y todos quieren llegar con las mejores condiciones a los Juegos. Pero, por supuesto, uno de los principios del deporte es la igualdad en las condiciones. Entonces, ojalá Mientras mejor se regule esto, mejor para los atletas y mucho más tranquilidad para la organización deportiva.
Muchas gracias, Pablo, a usted. Que quede claro, doctor Baltazar, que está cumpliendo 84 años el Comité Olímpico.
Yo creo que el país deportivo se tiene que sentir orgulloso de su Comité Olímpico, porque es una entidad... De pronto podemos ser muy pretenciosos y decimos que somos modelo, pero sí somos referente en nuestro continente y sobre todo en el área nuestra. Yo creo que eso nos llena de satisfacción y orgullo, porque quiere decir que estos 84 años de historia no han transcurrido en vano, que han sido de sumarle a un proyecto institucional muy bonito como es el Comité Olímpico Colombiano.
Vamos a despedir a Jimena Restrepo. Le agradecemos muchísimo que haya participado con nosotros, y ella sabe la alegría que nos produce verla, escucharla y que nos cuente toda esta historia, que es fundamental para todos nosotros, porque fue uno de los momentos más brillantes que ha tenido el deporte colombiano, esa medalla que se consiguió en los Juegos Olímpicos de Barcelona. De manera, Jimena, que muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme, y de verdad que nuevamente felicitar al Comité Olímpico Colombiano y desearle que vengan muchos años llenos de gloria, porque realmente... eso es lo que nos hace vibrar. Ver que a Colombia le va bien es calienta el corazón, o sea, nos pone muy contentos, y ojalá podamos seguir avanzando de la manera que lo hemos estado haciendo en los últimos ciclos olímpicos. Así que un cumpleaños feliz.
Venga, un gran abrazo.
Lo mismo, estén muy bien.
Gracias.
Chao, gracias a ustedes. Chao. Chao.
Y Pablo, hay que decir, es mi amiga.
A menos que ella me niegue, ya sabía que éramos amigos.
Bueno, muchas gracias, Jimena, muy amable.
Chao.
Muchas gracias a todos por haber estado acá con nosotros, acompañándonos en este especial que hemos querido hacer hoy en Caracol con motivo de los 84 años del Comité Olímpico Colombiano. A todos ustedes, muchas gracias, muy amables por haber estado en este especial de Caracol.
Especiales Caracol con Rafael Villegas.